Segunda de Timoteo, capítulo 3, la palabra del Señor nos dice así. Le dice Pablo a Timoteo, también debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. También nos dice que, versículo 6, que son estos hombres los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, afectan espiritualmente a aquellas mujeres que no tienen victorias en sus vidas, arrastradas por diversas concupiscencias. Versículo 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y otra característica de estos hombres de los últimos días, de la manera que Janes y Jambres probablemente son los magos de Faraón que imitaron con poderes demoníacos los milagros que Moisés y Aarón hicieron delante de Faraón, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue manifiesta la insensatez de aquellos magos, Janes y Jambres. Les invito a otro libro de la Biblia, en 2 de Pedro, capítulo 2, para leer otra porción, aparte de la que leímos en el preliminar, en 2 de Tesalonicenses. Segunda de Pedro, capítulo 2. En el contexto de Segunda de Pedro, capítulo 2, Pedro está hablando de que habrá falsos profetas. En el versículo 1, Segunda de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, haciendo relación al pueblo de Israel. Como habrá, dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, muchos, dice la Biblia, seguirán sus disoluciones, o sus caminos perniciosos, o sus mentiras, por causa de los cuales las disoluciones de estos hombres falsos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, la verdad será injuriada. También habla no solamente de su falsedad doctrinal, sino también, versículo 3, de su avaricia, por avaricia harán mercadería, harán mercadería con las cosas de Dios, mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y nos habla ahí de muchas características de estos hombres. Versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Versículo 17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, estos hombres falsos, es claro, la Biblia decreta, son falsos, seducen con concupiscencias de la carne, con deseos de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Uno de los peligros es cómo estos hombres afectan a aquellos que han huido verdaderamente del error. ¿Cómo es que los afectan? 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Y sería interesante analizar ese ellos a quién se refiere, a los falsos maestros o aquellos que les han prometido libertad. Probablemente se refiere a los falsos maestros, que ellos mismos son esclavos de corrupción, dice el versículo 19, para ver el contexto. Y también está hablando en el contexto, ellos se puede referir a aquellos que siendo vencidos vienen a ser esclavos del que los vence. Son personas que vienen a ser vencidas por algo que los esclaviza. Versículo 20. Ciertamente estos que ahora son esclavos, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, hubo un momento que escaparon de las contaminaciones del mundo. ¿Por qué escaparon de las contaminaciones del mundo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Evidentemente, escaparon de las contaminaciones del mundo por conocer al Señor y Salvador Jesucristo. Pero estos que escaparon, llega un momento en que se vuelven a enredar, dice, enredándose otra vez en ellas, que son ellas. ¿Me está siguiendo, amado hermano? Amén. Las contaminaciones del mundo, se vuelven a enredar en las contaminaciones del mundo y los que habían escapado se enredan otra vez en esas contaminaciones del mundo y son vencidos. Obviamente les afectan estos falsos profetas que también con sus disoluciones y sus mentiras. Pero ellos son otra vez vencidos. El postrer estado de ellos viene a ser peor que el primero. Porque mejor, versículo 21, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Esto muestra que estas personas conocieron el camino de la justicia. Y cabe mencionar, hermanos, que las palabras ahí, conocer, siempre que se usa aquí en estos versículos, es la palabra griega epignosis, que habla de un conocimiento experimental intenso, epi, más allá. No es gnosis solamente, es epignosis. Mejor les hubiera sido no haber conocido experimentalmente y genuinamente el camino de la justicia, que después de haberlo conocido ¿qué? El camino de la justicia, volverse atrás. ¿Y de qué se vuelven atrás? Del santo mandamiento que les fue dado. Y les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Padre Celestial, tenemos delante de nosotros tres pasajes muy importantes, Señor, que tienen que ver con la apostasía de los últimos días. Hemos estado hablando de las verdades cruciales para los últimos días. Hemos abundado acerca de la necesidad de caminar contigo, la realidad de tu segunda venida, y ya tenemos un buen tiempo abundando sobre la apostasía. no hablando directamente de la apostasía, pero hemos predicado de las palabras de Cristo para la iglesia en estos días de apostasía, en estos últimos días. Hemos hecho un paréntesis en nuestra carga y hemos hablado un precioso tema, Señor, de la realidad de Dios como nuestro Padre. Gracias por esas verdades también. Pero el domingo pasado abundábamos y enfatizábamos acerca de la importancia de defender o comprar la tierra en medio de los tiempos peligrosos. Mientras parece que todo está perdido, hay una herencia que debemos defender, hay una verdad que debemos proclamar. Pero nos encontramos, Señor, en días muy difíciles, Señor, espiritualmente hablando. Ya no vemos el pecado solamente en los incrédulos, sino también en los cristianos. Y no estamos hablando de lo que es una realidad, que al ser humanos podemos pecar. No queremos vivir en pecado, y ese debería ser el sentir de todo cristiano que tiene a Dios como lo primero en su vida. Pero es muy alarmante ver, Señor, el pecado y la falsedad, y cómo la forma de pensar cambia en la vida de los cristianos. No solamente, Señor, lo vemos en muchos que se identifican con el Evangelio de Cristo y predican literalmente otro Evangelio, pero lo vemos aún entre aquellos que han sido parte de las filas de lo que pudiéramos decir el Evangelio genuino del Señor Jesucristo. No podemos tapar el sol con un dedo, Señor. Y más que en este mensaje levantarnos con una voz de juicio contra esa realidad, más bien, Señor, venimos con una carga por nuestras propias vidas, Señor. Porque el que piense estar firme, mire que no caiga. El hecho de hablar de otros, de que se han apartado de la fe, eso no me garantiza a mí que yo no me voy a apartar de la fe. Hablar de la apostasía y reprenderla no es lo que me va a edificar para ser librado de la apostasía. Lo único que me puede librar de la apostasía es Cristo. Lo único que me puede librar del pecado es Cristo. Pero sí es muy alarmante, Señor, no solamente la deliberada actitud de muchos que están en un deliberado pecado, pero sí es muy alarmante la deliberada apatía y frialdad de muchos que podemos estar formando parte del camino de Cristo. Esta semana tú has traído a nuestro corazón esta frase: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y sí, si vemos 2 de Timoteo, Señor, estamos ahí hablando de hombres que uno no daría un peso por ellos. Pero ¿cuánto puede ser esta verdad una realidad aún en aquellos que somos cristianos? O que estamos deseando de ti. En algunos aspectos de nuestra vida solamente tenemos una apariencia de piedad. Hay una realidad que aquí no podemos callar, y es que hay unos que dice tu palabra que han huido del error, han huido de las contaminaciones del mundo, pero otra vez se han enredado en ellas. Y son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Podemos ver, hermanos, que a lo mejor antes aún de convertirse o antes de que tú hicieras obras en sus vidas, había un deseo por ti. Y tú hiciste obras de gracia. Pero después se han apartado, Señor, y ahora ya no quieren saber de Dios. Hay una apatía muy profunda. Hay cristianos viviendo como mundanos. A veces encontramos mayor sensatez en un inconverso a veces que en un cristiano. Y uno se pregunta, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos literalmente, pasa por delante de nosotros la realidad de dos mundos o dos esferas espirituales. La realidad de la iniquidad y la realidad de la piedad. La Biblia nos habla del misterio de la iniquidad, pero también nos habla del misterio de la piedad. Ambas cosas, de alguna manera, son misterio. Te pido que nos des de tu gracia, Señor. Sé que el tiempo que tengo esta mañana es limitado. Pero, Señor, tú has puesto una carga en el corazón de este siervo tuyo. Y te pido para que me des de tu gracia para expresarla claramente. Y que estas palabras introductorias pues hayan servido para preparar el campo para lo que aquí vamos a decir. En Cristo oramos. Amén, Señor. El primer pasaje que leímos esta mañana en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, 2, nos dice claramente, ya está en acción. ¿El qué? El misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad la hemos Segunda de Tesalonicenses 2, la hemos estudiado otras veces. Es la palabra griega anomia. A, alfa privativa, significa no, como el in o el a en nuestro español, que es negativo. Y nomia, nomos, ley. La palabra anomia o iniquidad. Significa una vida sin ley, una vida licenciosa, una vida donde sencillamente se vive en base a los propios deseos, no hay un orden. Y precisamente también el Señor Jesucristo, hablando de los últimos días, dejó claro en el mensaje en el Monte de los Olivos, el último discurso que da, dijo que por haberse multiplicado la anomia o anomía, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay algo que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay opiniones encontradas sobre qué es lo que detiene esto. Lo interesante es que dice hay algo que al presente lo detiene, habla como neutro, como si fuese una fuerza, una influencia, pero luego hasta que él, y habla de una persona en el singular, se ha quitado de en medio. Diferentes opiniones, una es que es el Espíritu Santo que será quitado cuando venga Cristo. Algunos dicen al punto de que llegan a decir unos que no habrá Espíritu Santo en la gran tribulación. No estamos de acuerdo con eso, porque en la gran tribulación habrá personas que van a convertirse a Cristo, y nadie puede convertirse a Cristo sin la convicción que el Espíritu Santo produce en el corazón. Algunos dicen es el Espíritu Santo en los creyentes. Cuando los creyentes en el rapto se ha quitado de en medio, pues ya no habrá sal en la tierra. Y es cierto, por un tiempo habrá muchos, a lo mejor que se han identificado con el cristianismo, pero no estarán en su primer amor y no estarán esperando al Señor y no serán sal, serán una sal que es insípida. Habrá un tiempo después del rapto del Señor de la iglesia donde no habrá efectivamente esa sal. Y eso probablemente hará que el misterio de la iniquidad se crezca, progrese. Puede referirse también a la obra de Dios en un corazón cuando Él detiene, Él detiene, Él detiene. Su Espíritu Santo contiende hasta que Él, el Espíritu, se ha quitado de en medio, si es que el Espíritu o eso que detiene. Puede ser el momento en que el Señor deja de tratar con un corazón, como dice la Biblia en Romanos, que ellos, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Lo que es una realidad es que Dios en su misericordia, en su gracia, detiene el misterio. Pero también hay una realidad, lo que quiero enfatizar en esta mañana, y es que ya está en acción. O sea, aunque no ha llegado a su plenitud, pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿A qué van a llegar ciertos hombres en la gran tribulación, influenciados por el anticristo? En sí, podemos decir que habrá un hombre que tal vez literalmente será poseído por Satanás, que será el anticristo y que buscará sentarse como Dios. Y es más, va a ir en contra de toda religión. No solamente es una apostasía del cristianismo presentando otro evangelio, no, es completamente, es nada de Dios. Hay algunos efectos, o mejor dicho, expresiones en la filosofía de hoy en día. Está la tanatología, tánatos, muerte, estudio de la muerte, y la teotanatología. Hay algunos que creen que Dios está muerto ya. Ya Dios, hay algunos que ellos piensan que Dios no existe. Ha llegado a maneras de pensar, y sabe que dentro del mismo, entre comillas, cristianismo, la neo-ortodoxia, que es una supuesta ortodoxa manera de pensar espiritual o bíblica, pero que es nueva, es completamente antibíblica. Estamos hablando de cosas que uno, en su sentido común, llega a pensar, bueno, ¿eso es Dios ahora? Pero lo que ha tomado mi corazón es la realidad de, como mencionaba en mi oración, la realidad de dos esferas que existen hoy en día. Uno es, o dos misterios. La palabra misterio en el Nuevo Testamento no es algo que nunca va a llegar a saberse, pero es algo que está oculto y que en su determinado momento se va a descubrir. Pero es algo que no es sencillo, es algo que es complejo y que a través de los años va a irse descubriendo. La Biblia le habla, le menciona a la iniquidad o al apartamiento de Dios o a la falta de ley en una vida o la pecaminosidad. Le dice que es el misterio de la iniquidad. Esa es una esfera. Pero hay otra esfera que se llama el misterio de la piedad. Es también un misterio, no en el sentido que no se pueda conocer, pero es la piedad caracterizada, o mejor dicho, personificada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero es una piedad en la cual debemos ejercitarnos. Ejercítate para la piedad. Es una piedad que la cual se puede tener una apariencia, pero negar el poder o la eficacia de esa piedad. La palabra piedad es una palabra muy interesante en la Biblia. Les quiero leer lo que un diccionario muy conocido, diccionario Bain, define como la piedad. Viene de la palabra eusebeia, de eubien, y sebomai, ser devoto. y denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable. La palabra eusebeia es una de esas palabras que no son fáciles de definir. En la versión inglesa, King James, se traduce no necesariamente como piety, sino como godliness. No como piedad, sino como godliness. Algunos han dicho que esa palabra quiere decir, es una abreviatura o una contracción de dos palabras, godlikeness, o ser como Dios, godliness. Pero la palabra en sí significa ser devoto o tener reverencia, respeto hacia Dios. Es una piedad hacia Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se usa la palabra piedad, se usa en el sentido como a veces se usa en nuestra semántica, como tener compasión de alguien. Pero en el Nuevo Testamento el mayor énfasis es precisamente esta reverencia y esta devoción hacia Dios. Pero la Biblia le habla de un misterio de la piedad que es Cristo, y es precisamente este crecer en este Cristo en el cual podemos abundar en esta piedad. Es un misterio de la piedad. Así como es un misterio entender cómo Dios fue manifestado en carne y tratar de explicar, la Biblia habla en los evangelios de que la obra de Dios en los corazones es como cuando alguien siembra, pone una semilla y el sembrador se va y suceden en esa semilla cosas que ahora, ¿verdad?, posteriormente uno puede entender, pero cosas que es una obra de Dios. Probablemente uno no ve todo lo que va microscópicamente, entonces ahora ya estudio, se puede entender de cierta manera, pero uno ve los efectos de esa piedad. Es un misterio. Un grano de mostaza que se convierte en un arbusto. Es impresionante, amados hermanos, que de una pequeña semillita uno puede obtener una tremenda manzanota. O tremenda sandiota. ¿Se ha dado cuenta? Una de las cosas que a mí personalmente, y no tengo yo mucho conocimiento de la agricultura, pero a mí me asombra lo que la tierra puede dar. Es impresionante. De una tierra, nomás así, una semita, sale una sandía, una de la, no es de la nada, lo sabemos, pero es un misterio. Y el misterio de la piedad viene a mi mente el pensar la obra que Dios puede hacer en un corazón. ¿Cómo puede traer al perdón a alguien que ha sido abusado, a alguien que ha sido afectado? Esta semana mi esposa, mi hija compartían conmigo de un video que vieron de la vida de un hombre que Dios salvó, y a veces uno dice, se queda con ciertas, ¿cómo se llama?, preguntas, porque es un evangélico hoy en día. Pero un hombre que era un agnóstico, no creía de Dios, y se convirtió en un apologista de Dios. Es este hombre, Josh McDowell. No, si algo puedo decir y fomentar de Josh McDowell es su libro Evidencia que exige un veredicto. Pero su vida, ciertas cosas, ¿cómo se llama? Tratos que tiene con ciertos grupos de música cristiana, rock cristiano. Uno dice, bueno, qué paz. Pero este hombre era un agnóstico, es decir, no creía en nada. Y Dios dice que él, en su estudio personal, no se convenció de Dios por lo que él vio las pruebas, sino por lo que la gracia de Dios hizo en su vida. Él da ese testimonio. Y una de las cosas es que él que había estado pensando por muchos años cómo matar a su padre, llegó al punto de llegar a perdonar a su padre. Y un sirviente en su casa que por muchos años había abusado de él, volver y perdonar a ese hombre. Lo que la piedad puede hacer en una vida es un misterio. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Es impresionante lo que Dios puede hacer con un hombre. Pero probablemente, y yo no sé de la vida de Josh McDowell, sus acciones dejan mucho que desear en cuanto a su neoevangelicalismo. Porque a la par de un misterio de la piedad, hay un misterio de iniquidad. Y el misterio de la iniquidad, que ya está presente y mientras los años pasan, se agudiza o se intensifica, porque el que está y detiene poco a poco, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Al punto, si tomamos el contexto de Génesis 6, cuando Dios dijo eso, llegó el momento del diluvio, solo 8 entraron al arca. ¿Qué? No, contendió el espíritu con todos los millones de personas que más habían más en esa era antediluviana. Por un tiempo estuvo contendiendo y después se enfrió, se apartaron, fueron enredados otra vez en las contaminaciones del mundo. Tomo el contexto de segunda de Pedro, de personas que conocieron el camino de la justicia, conocieron el santo mandamiento, conocieron el misterio de la piedad, pero el misterio de la iniquidad está presente. ¿Qué de aquellos que se han apartado de la fe? ¿Qué de aquellos líderes espirituales que han predicado el evangelio y que después se han apartado de la fe? El misterio de la iniquidad. El misterio. Instituciones cristianas, iglesias cristianas, familias cristianas, universidades cristianas. El misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Es un misterio porque a veces uno se puede rascar la cabeza y decir, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible? Así como puede uno decir, caray, qué tremenda obra Dios ha hecho en esa vida. El misterio. Pero hay una realidad, así como la Biblia dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu, y los deseos del Espíritu contra los deseos de la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y luego nos dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tiene que llegar un punto donde la carne se crucifica. Porque están presentes estas dos esferas de una realidad. Donde puede haber una apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de ello. Donde hay una vida que fue literalmente rescatada de las contaminaciones del mundo. Así dice segunda de Pedro, capítulo 2. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. La palabra contaminaciones allí es muy interesante. Una palabra que habla como de un cieno o de un lugar pantanoso lleno de enfermedad, de cuerpos muertos, son contaminaciones. ¿Cómo es posible? No entendemos si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Es un misterio, uno no entiende. Bueno, es otra palabra. Una vez, Dr. Spence nos hablando de este versículo, nos decía él que en una de las universidades donde él estuvo estudiando precisamente en una clase de griego, decía el maestro decía, si la palabra griega epignosis fuese la que estuviese aquí, así le decía el maestro, entonces estaríamos hablando de personas que fueron genuinamente salvas y que se apartaron de la verdad. Pero la palabra epignosis no es la que se usa aquí. Decía el hermano, nos dice yo, dice, siendo un joven, dice, bueno, fui al Textus Receptus a ver, ¿verdad?, en el griego, y efectivamente la palabra que se encontraba ahí era la palabra epignosis. Y fue con su maestro y digo, oiga maestro, pero es la palabra epignosis. No supo, porque no encajaba con el sistema teológico. Es un misterio. Es como cuando le tratamos de explicar a un hermano. Bueno, entonces los hermanos me dicen, pastor, entonces ¿se pierde la salvación o no se pierde? Yo le digo, bueno, no es cuestión de semántica. No es que la salvación se pierde como los pentecostales. Ah, ya pequé. Y es que no creemos que la salvación, yo creo que no es un término que se debe usar, porque la salvación no depende de mí. Tal vez otra manera de decirlo es, ¿puedo dejar la salvación? ¿Puedo yo convertirme en un apóstata? Ese es el punto principal. Con tal mejor en muchas cosas podemos estar de acuerdo. Y algunas cosas no muy de acuerdo con algunos otros sistemas teológicos. O con aún el sistema teológico del cual el Señor, por lo menos a mí, me sacó el sistema teológico bautista. Y es este punto. ¿Qué es un apóstata? Y ellos definen un apóstata. Es alguien, dicen, que ha negado la fe. ¿Cuál fe ha negado? Es que, es decir, aceptó la fe solamente intelectualmente, pero nunca hubo una salvación. Bueno, ¿cómo puedes negar y cómo puedes dejar lo que no has tenido? Y es que, y lo puedes explicar, lo puedes, y pareciera que se contraponen ciertas cosas, porque es un misterio. Es un misterio cuando vemos a una persona que antes lo habíamos visto buscando a Dios, lo vemos ahora en el pecado. Es un misterio. Es un misterio. El misterio de la iniquidad. Así como el mismo misterio de la piedad puede traer de nuevo a una persona así. Amén. Como el hijo pródigo. Y muchas veces limitamos, como decía yo con Abraham, o mencionábamos de Abraham, limitamos la obra de restauración de Dios. Esto no es algo que los libros escriben de esto. Busque los libros, busque los comentarios, busque a Berko, busque a Schaefer, busque a todos. No se escribe de esto. Es un misterio. Y yo no tengo la respuesta tal vez a todos, por supuesto que no, pero me pregunto a mí mismo, Señor, entonces, ¿qué pasa? Preparándonos para este mensaje, yo estaba aún, ¿verdad?, preparándome esta mañana, y bueno, Señor, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con alguien que ya conoce? Dice aquí la Biblia, escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones, por el conocimiento, es un conocimiento genuino, enredándose otra vez en ellas. ¿Son qué? Vencidos. Enredándose otra vez en esas contaminaciones son vencidos. Esto me lleva a pensar y a meditar en lo siguiente, amados hermanos. En la gran necesidad de que una vida se mantenga es permanecer en Cristo. Y también me habla mucho de la importancia de la voluntad del hombre. Quiero, ¿cómo se llama? En hacer entender esto o decirlo bien. En la escuela medical yo decía que si hablábamos de un porcentaje, y realmente no puedo poner porcentajes, pero realmente para la salvación es Dios quien hace la obra. El hombre no hace nada. Pero el hombre, en la voluntad que Dios le dio, puede rechazarla. Si eso no fuera así, entonces Dios sería el originador del pecado. El hombre puede rechazarla. Entonces es una realidad que continúa. Alguien ha dicho, eso es lo que a veces yo no entiendo en algunos sistemas teológicos, que están en contra del calvinismo, pero una vez que una persona acepta a Cristo ya se convierten en calvinistas. Le voy a decir por qué, espero entenderlo. Porque primero, hay algunos, inclusive de la denominación bautista, dicen, no, una persona para ser salvo necesita él aceptar a Cristo. No, no es de que unos para salvación, otros para condenación. No, él tiene que ejercer su voluntad, aceptar a Cristo. Muy bien. Y ya que aceptó a Cristo, ahora ya nada lo puede apartar de él. Y si él se aparta del Señor, no, nada, ya él está. Entonces ahora ya eres calvinista. No sé si me voy a entender. Es decir, ahora ya depende de la voluntad de Dios. Y si esa persona se convierte en ateo, es que no puede convertirse en ateo porque ya es de Dios. No puede convertirse en ateo porque ya es de Dios. ¿Existe eso? ¿Es eso una realidad? No puede convertirse en ateo. Adán no podía convertirse en ateo. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia. Demas, abandonaste. Saúl, por eso es que se enfatiza que Saúl realmente no hubo un cambio en su corazón, no es. No puede. ¿No será entonces una realidad, como aquí nos dice, que los que hemos sido, por el conocimiento del Señor Jesucristo, liberados de las contaminaciones del mundo, Dios ha hecho una obra, puede llegar el momento en nuestra voluntad rechazar los futuros tratos de Dios y enredarnos otra vez, como dice aquí, en esas contaminaciones del mundo y ser vencidos? Eso es lo que yo veo aquí. Ahora pensemos en Adán. Adán estaba en un estado de perfección. Y caminaba en un estado de perfección. Dios así le había creado a su imagen y su semejanza. Pero él tenía delante de él dos árboles. Él tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal, cayó en pecado. Gloria a Dios, Dios restauró su vida, pero y el resto de sus días, bueno, lo quiero explicar de esta manera. Yo veo el cristiano también, ha sido salvo, ha sido regenerado, ha sido redimido. Pero aquí yo pongo delante de vosotros, le dijo Moisés al pueblo, el camino de qué? De bendición y el camino de maldición. Y le estaba hablando a la generación que se supone a Dios había sacado de Egipto, a una nueva generación. ¿Por qué entonces se apartó esa generación que salió de Egipto? Dice Hebreos, no creyeron para entrar a la tierra prometida. ¿Por qué se apartó luego la siguiente generación que nació de ellos al final del libro de Jueces? ¿Por qué vemos aún David, el rey David, siendo enredado otra vez en las contaminaciones del mundo? Y por 9 meses en su vida, lejos de Dios, aún matando a su propio siervo. O un Saúl, o un Demas. ¿No será que como cristianos hemos sido redimidos, pero todavía está esto? El árbol de la vida y el árbol el conocimiento del bien y del mal. Tu voluntad. Debo permanecer en este misterio de la piedad. El que permanece, como dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho. Necesito permanecer en el Señor. Es un misterio. Por eso la realidad de que en estos últimos días se levantarán hombres que tendrán una apariencia de una espiritualidad, pero van a negar la eficacia de ella. ¿Qué clase de hombres son? Pudiéramos nosotros decir, son hombres perversos, hombres, bueno, son hombres amadores de sí mismos. ¿Cuántos cristianos no buscan primero lo suyo? ¿Avaros? ¿Vanagloriosos? ¿Soberbios? A veces blasfemamos aún de las cosas de Dios. ¿Desobedientes a los padres? ¿Ingratos? ¿Impíos? ¿No hay piedad? ¿No hay una devoción por Dios? ¿Sin afecto natural? A veces buscamos, no importa si mi hijo no come bien, con que yo coma bien o con esto, si hay una falta de afecto. ¿Amadores de los deleites más que de Dios? ¿Cuántos deleites puede haber en la vida de un cristiano que está por encima de Dios? ¿Y qué es? Una apariencia. Soy cristiano, voy a la iglesia. Es una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Amados hermanos, necesitamos estar buscando de Dios, permanecer en el Señor. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Estos días no son fáciles para vivir la vida cristiana. Usted y yo nos descuidamos tantito en nuestra relación con el Señor. ¿Lo ha visto usted? Le estoy hablando de la Biblia. Usted dice, yo creo lo que la Biblia dice. Algún ejemplo, pero lo voy a poner. Véanlo usted mismo. ¿Qué pasa si usted no lee su Biblia? ¿Qué pasa si usted no ve a la iglesia? Es más, voy un poquito más allá. ¿Cómo es su transitar en las redes sociales o en, a veces en internet? ¿Se ha visto usted tentado a hacer cosas que no debería? ¿Debería? ¿O en el trabajo? ¿O qué querellas, qué cosas, qué murmuraciones ha habido en su propia vida? ¿Cuántas veces a veces nos comportamos como incrédulos? Es como para como alarmarnos, ¿no? ¿No se da cuenta de que el misterio de la iniquidad ya está presente? No nos vayamos muy lejos. Seamos tan solo sensatos y sinceros con nosotros mismos. ¿Qué cosas se permiten ver en la televisión? Ay, y pone la música ahí. Ay, el programa que tanto le gusta. Mujeres mal vestidas. Ay. Oh, pero vengo a la iglesia y vengo, ¿verdad? No, y ¿qué cosas en secreto usted a lo mejor ha hecho ahí con su teléfono? No estoy hablando de cosas que me consten. Y la verdad, me apena hablar así. Y discúlpenme. Pero hay una realidad de que el misterio de la iniquidad está en acción. Y Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero sabe, nosotros podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque hay un misterio de la piedad. Pero tristemente, somos más dados a explorar el misterio de la iniquidad que explorar el misterio de la piedad. Somos más dados a esperar la última película de Marvel, la última película de Star Wars. Explorar el misterio de la iniquidad. Ver hasta dónde puedo yo poner mis límites para no mancharme tanto, para no influenciarme tanto. Y en eso a veces la vida cristiana, o videojuegos, en eso, no estoy diciendo que ningún videojuego es algo malo, pero eso es lo que estamos buscando explorar. Y el misterio de la piedad, cuando se fomenta espiritualidad y santidad, no estamos dispuestos para eso. Venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios. Pero si alguien nos pide algo que a lo mejor no es, o uno de nuestros hijos, algo que no es honorable, dice, ay, pues que mis hijos, lo voy a apoyar, mi hijo. ¿Qué? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es lo que vamos a hacer por el Señor? Ninguno aquí está exento. Y solamente puede ser cuestión de años. Piensa en la iglesia, a lo mejor esta iglesia, que la iglesia ya no exista, esta iglesia. Pero si esta iglesia no existe es porque las vidas. Ojalá pudiéramos irnos a otra iglesia. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, su vida, el misterio de la equidad está presente. Dele gracias a Dios que hay al presente. ¿Quién lo detiene? Yo he visto esta semana, he visto cómo el Señor se ha manifestado deteniendo circunstancias, situaciones que han venido a nuestras vidas, tratando de detener. Pero llegará el momento en que eso se ha quitado del medio, porque Dios dice, ese corazón ya no quiere de Dios. Ay de nosotros, porque ahora el mismo Dios, si leíamos el versículo 12, Dios les envía un poder engañoso para que no crean a la verdad. Ahora ya no solamente te voy a contender, te voy a detener. Ahora, soberanamente, te defino como un apóstata. Que Dios es el único que sella a una persona en apostasía. Porque Él es el único que conoce esos corazones. El misterio de la iniquidad está presente. No es para aumentar mi rating lo que voy a decir ahorita, pero es por bien de tu propia alma. Venga esta noche a escuchar la palabra de Dios. Hay palabra para usted, amado hermano. Le vamos a predicar que lo único que probablemente vamos a salvar en estos días va a ser, lo único que será nuestro botín, va a ser nuestra propia vida. Será lo único. Aunque le demos a nuestros hijos todo lo que les demos, toda la instrucción que les demos, lo único que probablemente vamos a salvar es nuestra propia vida. Y cada uno de nosotros tenemos que pensar en eso. Creo que este mensaje de la noche va a complementar lo que esta mañana hemos dicho. Y es para la iglesia. No es para los domingueros matutinos, es para toda la iglesia lo que se predica desde este púlpito. Oremos al Señor. Padre Celestial, podemos sentir, percibir, palpar el misterio de la iniquidad, Señor. Pero también, Señor, nos has dado el privilegio de percibir y palpar el misterio de la piedad. Cuando hemos leído tu palabra, hemos orado y hemos visto cómo tú obras en nuestros corazones. Oh, Padre Celestial, esta semana alguien me decía, ¿cómo es posible que este poder de la piedad no sea una realidad en nuestras vidas? Y es cierto, Señor, y eso fue lo que motivó este mensaje. Tenemos una apariencia solamente, pero la piedad, este Cristo que profesamos, lo tenemos solamente como un amuleto, como a veces está como un crucifijo, como una imagen nada más ahí, porque no es algo real haciendo obras en nuestras vidas. Nos damos de, como dicen, golpes de pecho, ser cristianos. Nuestras vidas manifiestan otras cosas. Pero hay una realidad, Señor. Hay un misterio de la iniquidad y sabemos que los que quieran vivir, aún dice tu palabra, piadosamente padecerán persecución. Queremos vivir para ti y una constante lucha. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos a volvernos a ti, a tu palabra, a ti que eres la vid, el único que nos puede sustentar, Señor. Líbranos de enredarnos en las contaminaciones del mundo, sino al contrario, crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te pido por tu iglesia, te pido por los varones aquí, por las hermanas aquí, por los niños, por los jóvenes. Las señoritas, guárdanos en medio de esta esfera de maldad en la que vivimos. Conténnos, Señor. Sé con nosotros. No nos dejes, por favor, hasta que tú vengas. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias por tu palabra. Prepáranos para esta semana, Señor. en Cristo Jesús. Amén.